¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 30 de abril. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. A través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. También pueden comentar con nosotros a través de Twitter en arroba Radio Duna y de Instagram también arroba Radio Duna. Y a propósito, atención a nuestra cuenta de Instagram porque vamos a hacerles un regalito hoy día, un lindo regalo que yo sé que va a ser muy apetecido. Tengo en mis manos un ejemplar del libro más reciente de José Massa, José María Massa Sancho. Ese es su nombre completo, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999, astrónomo destacadísimo, científico pop también, científico muy admirado, muy querido, muy seguido además por la gente. Ya está en nuestro estudio, en algunos minutos más va a estar con nosotros acá en el programa. Y tengo su libro Eclipses, así se llama esta obra, un libro que habla justamente acerca de lo que se nos va a venir el próximo 2 de julio acá en el norte chico de nuestro país, en el sector de La Higuera. De ahí hacia el interior va a ir pasando este eclipse total de sol, un acontecimiento que rara vez podemos ver en el curso de nuestras vidas, así que somos privilegiados de tenerlo cerca. Acá en Santiago también se va a ver en una buena proporción, no va a ser el eclipse total aquí en Santiago, pero sí en una buena proporción. Bueno, de todo eso justamente habla este libro, nos explica qué son los eclipses, por qué se producen, de qué manera se producen y específicamente cómo va a ser tanto el eclipse de julio de este año como un eclipse que va a haber el próximo año, el 2020, en la Araucanía. Y por supuesto con el rigor científico, pero también con la capacidad expresiva que tiene nuestro invitado esta tarde, José Massa, así que estaremos en algunos minutos más con él aquí en Aire Fresco. Su libro más reciente, que se trataba de Marte, ¿no es cierto? Marte, la próxima frontera, ha sido un superventas y sigue estando ahí en las listas de los libros más vendidos. Vamos a estar también, como todos los días martes, con Alejandra Mulé, hablando de lugares ricos para ir a comer, para ir a tomar, y algunas propuestas que siempre nos trae la Ale, así que estaremos conversando también con ella. Y vamos a hablar también con el ex canciller Heraldo Muñoz. Como ven, tenemos un programa bien cargadito. ¿Y por qué vamos a hablar con Heraldo Muñoz? Por supuesto que vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo allá en Venezuela, de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas. Y en estos momentos siguen los enfrentamientos, siguen los incidentes, se escuchan también disparos, de acuerdo con los reportes de los distintos medios de comunicación, particularmente desde la ciudad de Caracas. La pregunta del día de Duna.cl también tiene que ver con Venezuela, con este llamado a las Fuerzas Armadas a que se levanten, un llamado realizado por Juan Guaidó para que se levanten contra Nicolás Maduro. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, todos invitados a comentar acerca de este tema. Un problema que comenzó, más que un problema, digamos, acontecimientos que partieron muy temprano esta mañana, ya se han cumplido más de 12 horas desde que empezó este alzamiento, que al principio parecía efectivamente un alzamiento militar, porque Juan Guaidó habló frente a la base aérea de La Carlota, una base aérea importante ubicada con contingente importante y también con material de guerra, material de vuelo bélico, que es bastante contundente. No es una pequeña base, es una gran base militar, una gran base aérea que hay ahí en el no es pleno centro de Caracas, pero las cercanías del centro de Caracas, a unos pocos kilómetros, a unos 9 kilómetros exactamente del Palacio Presidencial. Ahí donde comienza todo, en este sector conocido también, al lado de este sector conocido como Altamira, y con un mensaje de Juan Guaidó muy temprano en la mañana, donde además mostraba y daba cuenta de la liberación de Leopoldo López, el líder líder máximo, digamos, que ha tenido la oposición en el último tiempo y que estuvo varios años preso y posteriormente comenzó a cumplir 14 años de condena, en este caso en la última etapa, con arresto domiciliario. Él fue condenado por hechos que ocurrieron en el año 2014, también hechos, manifestaciones particularmente que hubo en la ciudad de Caracas y en otros lugares del país, a los que Leopoldo López llamó en su minuto, y a él se le responsabilizó de los acontecimientos que estaban que ocurrieron en ese entonces, y por lo tanto eso significó su condena. Recordemos, una condena hecha por un tribunal y por una justicia que está absolutamente cooptada por el régimen de Nicolás Maduro. No es una justicia independiente. Así comenzaron estos acontecimientos y todo indicaba que efectivamente lo que estábamos viendo era el comienzo del fin del régimen de Nicolás Maduro, porque se hacía un llamado a las Fuerzas Armadas, veíamos en las calles temprano en la mañana integrantes de las Fuerzas Armadas, particularmente de la policía, perdón, del Ejército Nacional Bolivariano, que estaban ahí de la mano, incluso custodiando a Juan Guaidó y a Leopoldo López. También se habla de la desintegración, de alguna manera, de parte del famoso SEBIN, el Servicio de Inteligencia, que es el que estaba custodiando además a Leopoldo López. Y por lo tanto, si Leopoldo López salía de su residencia en este arresto domiciliario, quiere decir que lo hizo con la participación aparentemente voluntaria de quienes lo custodiaban. Bueno, ese era el panorama esta mañana, cuando comienzan los llamados de parte de Juan Guaidó, de parte también de Leopoldo López, y esto empieza a tomar fuerza. Se genera un cierto momentum que durante el paso de las horas fue creciendo y fue efectivamente tomando cada vez más impulso, hasta que llegó un momento en que esto simplemente comenzó, por decirlo en términos muy, muy pedestres, a desinflarse. Lo que ocurrió con posterioridad fue que hubo algunos enfrentamientos, mucha gente efectivamente salió a la calle, pero no se produjo ni toma de Palacio Presidencial, ni salida de Nicolás Maduro, ni tampoco algún hecho que nos indicara que en las próximas horas o en los próximos días eso pudiera pasar. Más tarde, y parte de lo que vamos a comentar también con Heraldo Muñoz en algunos minutos más, el propio Leopoldo López, primero su mujer y después él, llegaron hasta la Embajada de Chile solicitando refugio y han sido recibidos por la embajada de nuestro país allá en Caracas, justamente como huéspedes, tal como en años anteriores habían sido recibidos otros altos líderes de la oposición o de la justicia, integrantes del Poder Judicial también habían sido recibidos en nuestra embajada. Un panorama entonces que se empieza a diluir, que pierde fuerza, que pierde este impulso que había tenido en algún minuto. A estas alturas no se sabe cuál es el destino de Juan Guaidó. En algún momento se comentó también que podría haber ingresado a la Embajada de Chile. Eso hasta el momento no ha ocurrido, de acuerdo con la información que nosotros tenemos, y no está claro tampoco ni su paradero, ni tampoco lo que él vaya a hacer durante las próximas horas. Bueno, ya estamos en contacto telefónico con el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, mucho gusto en saludarlo. Ha estado pendiente usted desde muy temprano en la mañana de lo que está ocurriendo allá en Venezuela. ¿Cuál es la lectura que hace a estas alturas, ya cuando comienza a terminar el día, acerca de lo que ha ocurrido en esta jornada?
Bueno, ha sido un día intenso con un cambio muy notable desde la madrugada, cuando aparecía este levantamiento liderado por Juan Guaidó y con Leopoldo López a su lado, que fue una gran sorpresa, ¿no? Porque sabíamos que él estaba bajo arresto domiciliario y la presencia de él en las afueras de esta base militar La Carlota revelaba que había habido connivencia de los sectores militares que habían permitido su salida. De modo que partió con gran sorpresa y con la incertidumbre si habían otros sectores militares que estaban sumándose a Juan Guaidó más allá de aquellos que lo rodeaban. Esa interrogante creo que ya se ha terminado en un desenlace con el ingreso de Leopoldo López a la Embajada de Chile, a nuestra embajada en Caracas, y que yo creo que señala el fin de este levantamiento militar cívico, que más bien hoy día termina en una movilización en las calles, pero quizás algo debilitada, justamente porque lo que se parece estar en evidencia es que la mayor parte de las guarniciones y de las Fuerzas Armadas, por cierto, los altos mandos militares, están con el régimen de Maduro. Así que yo creo que este es el fin de un día muy intenso, al estar Leopoldo López y su familia bajo el resguardo de nuestra embajada.
Decía usted más temprano que era esta la hora de una hora definitiva para Juan Guaidó. Finalmente, esto está terminando. No sabemos si es el fin, digamos, del proceso o no, pero hasta el momento está encaminado hacia un simple fracaso, ¿no es cierto?, de la intentona que hizo Juan Guaidó junto con Leopoldo López. ¿Usted lo lee así también?
Así es, esa es mi interpretación. Yo creo que había un cierto desgaste de el liderazgo de Juan Guaidó con el tiempo, en la medida que el régimen de Maduro se mantenía firme, y creo que apostó todo a la movilización social, que supuestamente era para mañana, con una movilización que pretendía por lo menos crear inestabilidad en el gobierno y un grado de ingobernabilidad. Pero esto, con la sorpresa de este levantamiento militar, creo que él apostó todo a esta situación, y vemos que no ha rendido el resultado. Así que yo creo que este es un enorme desafío para el liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como reconocido por tantos países, incluso como presidente encargado, como es el caso de Chile, de muchos países latinoamericanos y algunos europeos. Así que ahora, lo lamentable de esto es que toda esta movilización, particularmente la movilización social, no haya apuntado a una negociación pacífica, política, de un desenlace por la vía de la negociación, porque prácticamente todos los regímenes autoritarios o dictatoriales que transitan a la democracia lo hacen en algún momento a través de algún proceso, alguna modalidad de negociación. Y creo que eso se ha perdido en el camino, y por eso que es importante reiterar en estos momentos la necesidad de una salida pacífica y evitar el derramamiento de sangre, que eso es lo fundamental.
Estamos conversando con Heraldo Muñoz, ex canciller de nuestro país. Heraldo, ¿hace bien Chile en recibir a Leopoldo López y a su familia? ¿No hay otra alternativa para un país que recibe a una persona en calidad, en este minuto, en calidad de huésped, pero es en esencia un asilo?
No, yo creo que lo correcto, efectivamente, es recibir a Leopoldo López y a su familia, como lo ha hecho el actual gobierno, de ponerlo bajo su resguardo. Esto no es un asilo, la figura del asilo es distinta, uh-huh, que el resguardo, el tener bajo la protección de la embajada a determinadas personas. Y quiero recordar que bajo el gobierno pasado recibimos a Roberto Enríquez, el presidente del COPEI, de uno de los partidos, el Partido Social Cristiano de Venezuela, disidente del régimen de Maduro, y a Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, quienes están en nuestra residencia, la embajada, desde hace mucho tiempo. Creo que Roberto Enríquez ya cumplió 2 años en nuestra embajada, y el diputado Freddy Guevara debe estar un año y medio. Así que esto es parte de una tradición de asilo, de resguardo por parte de nuestro país a quienes son objeto de persecución o que estiman que su integridad física puede estar en peligro. Así que a mí me parece muy bien que Leopoldo López y su familia hayan sido recibidos. Creo que no cabe otra alternativa.
Heraldo, finalmente, pongámonos en el día de mañana. ¿Cómo amanece mañana, 1 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro, y cómo amanece Juan Guaidó y sus partidarios?
Bueno, creo que mañana amanece el régimen de Maduro más fortalecido frente a una amenaza a su sobrevivencia, y por otra parte creo que la oposición amanece algo debilitada, o claramente debilitada. Ahora, esto no es la palabra final, porque creo que aquí hay que pensar en cuántas más situaciones como estas habrá en el futuro, y eso es lo que plantea la posibilidad que eventualmente se puedan tender puentes para una negociación, porque un país no se puede hacer ingobernable con este tipo de levantamientos ocasionales, aunque no tengan éxito, y ese es el único aliciente que puede haber para que un régimen como el de Maduro acepte eventualmente negociar, y la única manera de negociar es algún gobierno de transición que organice elecciones libres y limpias, con supervisión internacional, con todos los resguardos y las garantías. De modo que la última palabra no está dicha, pero creo que pensando en mañana, Maduro aparece fortalecido y la oposición debilitada.
Claro, y personalmente en el caso de Juan Guaidó.
Y en el caso de Juan Guaidó, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede físicamente con él, porque lo que no podría permitir el régimen de Maduro es que él continúe libre después de haber desafiado al régimen cuando tenía arraigo nacional, haya salido a Colombia, haya ido a varios países y luego haya vuelto a Venezuela sin que le pase absolutamente nada. Después de esto, de este levantamiento, de esta movilización, sería impensable y demostraría debilidad de parte del régimen de Maduro si es que él pudiera seguir caminando a sus anchas por las calles de Caracas. Así que es una situación compleja para Juan Guaidó, y yo espero que, sin embargo, la comunidad internacional preste mucha atención a su integridad física. Creo que eso es sumamente importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Heraldo Muñoz, ex canciller de nuestro país, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Heraldo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, escuchemos ahora un poco de música. Esto es Jim Blossoms con Found Out About You.
Yeah.
Escuchamos a Jim Blossoms con Found Out About You.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ale Sabores y Más nos trae sabores frescos esta tarde. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, todo bien.
Qué bueno, hoy día martes como tipo viernes, como
sí,
mañana
con
feriado.
Con esa sensación.
¿Cierto?
Sí.
Rico. Oye, te quería traer un panorama para este fin de semana. Se viene una nueva experiencia gourmet en el Casa Costanera que se llama Casa Bistro.
Ya.
Es un nuevo como conjunto de experiencias que se van a hacer durante el año, y en especial esta que se hace este fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, 3, 4, 5 de mayo, va como dirigida hacia la mamá, el Día de la Mamá, que es el próximo fin de semana. Uh-huh. Entonces la idea es que la gente vaya y encuentre todo lo que necesita para hacerle un regalo entretenido a la mamá, para armarle una linda mesa, para buscar regalos distintos, para invitarle a almorzar o prepararle un rico aperitivo. Así que la idea es que la gente vaya entre las 10 y las 9 de la noche. Está en todos los niveles del Casa Costanera. Van a haber más de 30 stand expositores donde la gente puede encontrar productos, vinos, clases de cocina, catas, clases de mariaje con Pascual Ibáñez, que es un sommelier español experto en todo lo que es mariaje y cata. Y la idea es que la gente participa, un panorama para ir con los niños, después alguno se puede quedar comiendo o aprendiendo en una clase de cocina o comiendo en alguno de los restaurantes de Casa Costanera, y es entrada completamente gratuita.
Está bueno, ¿eh?
Así que un panorama,
sí,
entretenido,
novedoso,
para este viernes 3, sábado 4 y 5 de mayo. Se vayan a dar una vuelta. Y de repente uno encuentra en estos lugares así cosas distintas,
sí,
¿cierto?
Claro.
Productos nuevos, algo bonito para la mesa y para regalar a la mamá, que un poco es el concepto de esta feria Casa Bistro en Casa Costanera.
Esos regalitos no fallan, ¿eh? En general, uno nunca, es como un regalo desde el punto de vista gastronómico, una especie como de suntuario, ¿eh? Algo, claro, porque no vas a regalar algo básico, ¿no es cierto? No vas a regalar un paquete de tallarines, a menos que sea un arroz o unos tallarines muy especiales,
claro,
digamos.
Claro.
Pero es ese tipo de cosas que de repente uno no se compra para uno, pero que es muy bienvenido cuando te lo regalan.
Y si, por ejemplo, si uno no come chocolate, pongamos el ejemplo, uno los guarda para cuando tiene visitas, para un café, después una comida, como que uno siempre, es como la carta bajo la manga que uno tiene como para esta cosa gourmet, quizás, que son más exclusivas, o para preparar un plato especial para el Día de la Mamá o para cualquier otra fecha como importante.
Bueno, usted me llegaba a propósito de chocolate, me llegó, me acuerdo que era un agradecimiento por algo, y me llegó una bolsita de chocolate, no me acuerdo qué chocolatería, una con nombre francés era, que eran deliciosos. Y te iba a decir, porque cuando uno, si uno quiere que los chocolates duren, no hay que abrirlos simplemente, porque
no,
lo abre y ya con el puro olor,
empiezas
a picotear. Y
sí.
Oye, y esta cajita de chocolate no era demasiado grande, pero desapareció en el acto.
O sea, la abriste.
La abrí y la hice zumbar. Sí.
No te crees.
Sí, es que
los
hombres
son buenos para el chocolate, me he dado cuenta.
No sé si mejores que las mujeres, pero...
Mira, en mi casa mi marido en su velador tiene chocolate.
Ah,
en mi velador no hay chocolate,
ya,
por ejemplo.
No.
Así que, de hecho, los chocolates que me llegan a mí muchas veces los paso
se
él
pasa
y
ya.
él se los deja a su velador.
Él da cuenta el chocolate en la casa.
Y mi hijo, el de 8, sabe que hay chocolate y cuando tiene antojo saca el chocolate. Sí, yo creo que los hombres tienen ahí un tema más que nosotras, incluso hoy día, porque nosotras nos cuidamos que el tema
es
del
verdad.
Chocolate y todo.
Es
pero
verdad.
Hoy día hay opciones sin azúcar. Así que, bueno, también van a haber chocolate en Casa Bistro, en Casa Costanera. Panes, galletas, conserva, un montón de cosas entretenidas para que uno se haya dado una vuelta y salga ahí con hartas cosas ricas para preparar. Sí, y aparte les quería recomendar para este fin de semana un restaurante que a mí en lo particular me encanta, que no es nuevo, pero ya tiene 3 locales, que se llama Margot. Yo creo que a lo mejor muchos lo conocen o han ido. Aparte, los locales de la comida, que es muy rica, son muy bonitos los locales. Tienen uno en la Dehesa, otro en el Parque Arauco, que es particularmente muy bonito, que lo decoró Ignacio Concha, que tiene muy buen gusto. Y está el del Golf, que está justo abajo del Hotel W. Son los 3 muy bonitos y se come muy, muy bien y a muy buenos precios. O sea, por ejemplo, yo que estoy en la onda más saludable, unas ensaladas gigantes que uno queda como lista para todo el día, entre los 8 y los 10 mil pesos. Con, por ejemplo, otro día me comí una de rollitos de jamón serrano.
¿Ya?
Con una pasta como de dátiles con queso azul, tibio.
Mira.
Muy rico,
mira.
Entonces viene un mix de hojas verdes, con un aderezo especial. Hay platos también para los hombres, por ejemplo, un trozo de filete con un risotto de hongo. Otro que también me encanta es un atún sellado sobre un risotto caprese.
¿Cuál es la especialidad? ¿O es difícil definir?
Es difícil definir, yo diría que es una cocina de autor, con acento en lo, no vegetariano, pero como en lo verde, porque uh-huh. hay muchas opciones de ensalada. después del quinoa, para mí el Margot es uno de los restaurantes donde hay más opciones como de comida saludable. Pero también hay platos, hay un par de platos de pasta y un par de platos de pescado y de carne. Uh-huh. Así que es como que es de gusto de todo, yo voy harto y siempre mi marido pide carne, yo me pido más la ensalada, de repente voy con mis papás y se piden este atún que te cuento que es maravilloso. Yeah. Tienen platos para compartir como entradas, tienen platos de toques peruanos como un picante camarones, tienen opciones para los niños también, que es súper importante cuando uno anda con niños, tienen sándwich, tienen como una carta bien variada, que en verdad cumple como cuando uno anda en grupo. Uh-huh. Súper buena opción porque en verdad hay el que quiera comer pastas, risottos, ensalada o carne, está. Así que entretenido, una buena opción. Margot en el Golf, la Dehesa y Parque Arauco.
Tú mencionabas el tema de la decoración. Estuve hace poco en decoración en el Parque Arauco. No sé si está ahí en Margot, la verdad que sí. Pero ¿en qué zona está? Porque
como estuve en el piso de lujo.
Estuve ahí donde está la parte del piso de diseño. La zona de piso de diseño.
Que lo remodelaron.
Está Barra Chalaca.
Sí, lo comentamos en el verano. Toda esa parte que era el piso de diseño del Parque Arauco, como que ahora lo ambientaron y se llama Bazar Gourmet.
Bazar Gourmet. Oye, qué muy bonito.
Muy bonito.
Yo no había estado ahí hace rato. Sí. No soy muy bueno para ir al mall. Pero realmente quedó muy bonito. Desgraciadamente era como las 11 de la mañana, esto el día sábado, eran como las 11 de la mañana.
Estaba todo cerrado.
Estaba abierto, estaban abriendo. Yeah. Estaban comenzando a abrir 11 y media. Yo con unas ganas de quedarme a almorzar, pero era demasiado temprano. Pero
sí. ¿Sabes lo bonito, Polo? Que es como una especie de patio comida, pero mucho más gourmet.
Claro.
O sea, es como los típicos food garden que nosotros casi que crecimos con eso, pero hicieron este espacio que lo ambientaron muy bonito, donde siento que la curatoría de los restaurantes que pusieron en este Bazar Gourmet está súper bien hecha, sí, porque hay restaurantes tailandeses, vietnamitas, peruanos, chilenos. Es como viajar, es como, no sé, deben ser como 10 locales más o menos. Bonitos, decorados, y que uno en verdad se puede dar un viaje sin salir de Santiago, claro, por decirlo así.
Los tipos de platos, me parece que está Vietnam Discovery,
Barra Chalaca, está Brunella, que es como el hermano chico de Brunapoli, que es de pizzerías de pasta. Ahí están los churros de Matthew Mitchell con Amaro Gómez Pablos. Hay varios locales, hay pitas, hay varios locales entretenidos. Margot está en el mismo piso, pero hacia como las tiendas de lujo, que perfecto, eso se llama, no me acuerdo el nombre específico, pero la gente sabe como frente a las tiendas pitucas que hay ahí.
Perfecto.
Más cerca como del bulevar de los restaurantes. Así que una buena opción.
Buenísimo. Ya pues, dale, descansa.
Gracias.
Muy bien.
Cuídate.
Bueno, varias cosas importantes que decirles. ¿Conoces a Elvis Ortega? Le dicen el rey de los certificados de antigüedad, eso sí, porque es todo un Rexstar en gestión gracias a RexMás, software de remuneraciones y recursos humanos 100% digital. Infórmate en manager.cl. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. A propósito de ciudad, disfrútala caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, en Falabella y en falabella.com. Y este 12 de mayo, Parque del Recuerdo celebrará nuevamente el Día de la Madre. Asiste y escribe tu mensaje en los corazones gigantes que estarán dispuestos en los tres parques desde las 10 de la mañana. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es, ha estado otras veces acá en Aire Fresco, siempre es un placer recibirlo. Es astrónomo, destacadísimo astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999. superventas con varios de sus libros, el más reciente, Marte, la próxima frontera, y estuvimos hace algún tiempo cuando se publicó ese libro conversando acerca de esa obra, y ahora publica un nuevo libro, así que ha estado tremendamente prolífico, Eclipses. Estamos con José María Maza Sancho, profesor Maza, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
No, muy bien, encantado, muy contento.
Conversamos con el profesor Maza acerca de una cosa, antes de salir al aire, me estaba contando una cosa y yo no tenía idea, antes de entrar al libro, de esto, de los pañales que quedaron en la Luna. Me estaba contando esa historia.
Cuando
fue el hombre a la Luna, no sé exactamente en cuál de las misiones Apolo
parece
quedaron.
Parece que en todas
quedaron, me decía usted, pañales con, obviamente, restos.
Restos
humanos de estos personajes. ¿Qué pasó con esos pañales?
Bueno, nadie sabe lo que pasó, pero ahora hay un gran interés, pues se dan cuenta que dentro de lo que quedó en los pañales, en las deposiciones, hay una gran cantidad de seres vivos, digamos, de bacterias y microorganismos. Entonces ahora existe la duda si después de 50 años queda alguno vivo. Pues si quedara alguno vivo, eso significaría que la vida podría a lo mejor viajar entre los planetas, soportar temperaturas muy bajas y soportar niveles de radiación ultravioleta muy altos. Si, bueno, lo más probable es que en esos pañales, si van y los buscan y los examinan en el laboratorio, no van a encontrar nada vivo. Pero, ¿y si encontraran algo? Eso sería una noticia muy espectacular para la posibilidad de que la vida viaje, bueno, no va a viajar en pañales, pero digo, los bichos que estaban en los pañales, que fueron puestos ahí por los astronautas, podrían también haber viajado eventualmente en un cometa o en algún otro objeto, y sería la panspermia, esta idea de que la vida se propaga entre las estrellas, incluso podría tomar algo de asidero si después de 50 años todavía quedara algún bichito vivo.
Claro, un experimento, casi un experimento natural, no es 100% natural, digamos, pero es un experimento que de manera inesperada nos podría entregar información muy útil.
Claro, es decir, yo creo que lo dejaron ahí porque ellos querían deshacerse de todo lo posible, de todo lo que llevaban. De hecho, por ejemplo, llevaban una cámara, una Hasselblad, que era una cámara fotográfica ya, pero lo último de su época, que costaba tal vez 50.000 o $100.000, sin embargo la dejaron allá para traer piedra. Entonces traían 50, 70 kilos de piedra, y traer pañales usados, claro, ya sea con lo uno o con lo otro, era un bulto, era un peso de más, y lo dejaron por ahí en la Luna. Tal vez hace 50 años tampoco existía este concepto de no contaminar y qué sé yo. Entonces ahora se dan cuenta que eso podría abrirnos un experimento que lo hicieron sin pensar los astronautas.
Estamos conversando con el profesor José Maza a propósito, y ahora sí vamos a hablar acerca de este libro, Eclipses, que es su obra más reciente. Hacia el final del libro hay una imagen muy bonita que utiliza usted pensando en extraterrestres, extraterrestres, porque van a ser marcianos, pero no van a ser seres humanos, digamos, que viven allá en Marte, a los cuales se les va a contar la historia de alguna forma de cómo el conocimiento acerca del universo, y de alguna manera también la manera en la que ellos mismos van a haber llegado hasta allá, se ha ido acumulando a través del tiempo. Desde tiempos casi inmemoriales, ¿no es cierto? Desde los egipcios, etcétera, etcétera. Esa acumulación del conocimiento es una imagen muy bonita, porque uno tiene la idea, sobre todo en los tiempos que corren, con el impacto de la tecnología y el enorme nivel de conocimiento que ha ido surgiendo en los últimos años, uno tiene la idea de que todo se supo o se creó o se inventó ayer. Y esto viene desde hace harto tiempo, y sin esos primeros pasos lo que sabemos hoy día hubiera sido imposible.
Claro. Pero sí, ahí especulo un poquitito, es decir, como fuera de libreto en el fondo, de que en realidad este el conocimiento, mira, bueno, la Violeta Parra dice que ella admira el fruto del cerebro humano. El fruto del cerebro humano nos ha traído hasta acá, hasta el siglo XXI, con teléfonos celulares, con telefonía vía satélite, con televisión vía satélite, etcétera, computadores maravillosos. Pero esto es la acumulación, y primero fue Pitágoras hace 2500 años, después Arquímedes, bueno, antes Aristóteles, grandes pensadores, gente que fueron rompiendo la oscuridad de la ignorancia y abriendo el conocimiento lentamente. Claro, lo más vistoso es lo más reciente. Albert Einstein, incluso hasta hace poco Stephen Hawking se veía como... Pero son los gigantes de verdad, son Copérnico, Kepler, Newton. Y a un marcianito, cuando le enseñan en la escuela, va a ser raro hacerlo identificarse con gente de otro planeta que fueron las bases de la cultura. Ellos van a partir, desde en Marte, aquí en la Tierra partimos en las cavernas, agarrándonos a palos los monos, y fuimos evolucionando. Pero en Marte van a partir mucho más arriba, y va a haber que contarles de dónde salió el conocimiento, que ellos lo van a dar por sentado. Así que yo quisiera saber cómo van a ser los planes de estudio a los marcianitos. Claro. Es todo un desafío, porque hay que contarles de Kepler, de Newton y cómo lo hicieron, pero eran seres de otro planeta los que les dieron la base cultural a ellos. Yo creo que la sociedad en Marte es una aventura, pero que tiene aristas en todas direcciones. Es realmente, yo lo encuentro fascinante.
Y la vida humana, o la prolongación, digamos, de la vida humana en otros planetas, va a ser una exigencia, una obligación, si es que uno piensa en la raza humana con la posibilidad de perpetuarse eternamente, ¿no es cierto? Porque a nuestro sol, y aquí entramos ya al tema del libro, a nuestro sol le quedan, ¿cuántos son?
5.400 millones de años.
Lleva 4.000 y tantos 600. Millones de años, 4.600 millones de años le quedan de vida. Es harto tiempo, es verdad, 5.400 millones de años, es harto tiempo, pero es un tiempo finito. Es decir, si uno piensa en la eternidad del ser humano...
La eternidad es más larga que 5.000 millones de años. 5.000
millones de años aquí en la Tierra.
Pero mira, lo que sí es cierto, que también es muy largo, pero mucho más corto que 5.000 millones de años, se estima que cada 100 millones de años, ha ocurrido y va a ocurrir una catástrofe en la Tierra que cambie violentamente las condiciones de habitabilidad. Hace 65 millones de años, la caída de un meteorito en Yucatán produjo un invierno en la Tierra que extinguió no tan solo a los dinosaurios. Los dinosaurios habían vivido 70 millones de años en la Tierra. Ellos estaban convencidos que esta cuestión era eterna. Nosotros hemos vivido 100.000 años. Y hemos vivido mucho menos de 100 veces menos que lo que vivieron los dinosaurios. Y los dinosaurios, por la caída de un peñascazo en Yucatán, se fueron todos para el otro mundo y murió como el 80% de las especies vivas, que eran más grandes que una cierta cantidad. Solo los bichos chicos, las cucarachas, los ratoncitos, sobrevivieron. Y de ahí empieza la evolución por una rama de los mamíferos, y por una rama de los primates, y por una rama de los monos que aprendieron a hablar. Y ahí estamos hoy día conversando esta tarde, ¿te fijas? Pero es una cuestión muy fortuita. Pero 200 millones de años atrás hubo un evento aún más grande que el que mató a los dinosaurios, que mató a más del 90% de las especies vivas. Entonces, a la larga, en la Tierra nos va a caer un peñascazo, un asteroide grande de 10, 20 kilómetros, que podría extinguir la vida en la Tierra. Si estamos en Marte viviendo, la especie humana se habría salvado, porque los marcianos van a poder venir a reconquistar el planeta Tierra. O al revés, podría caer un peñascazo en Marte. Pero si estamos en dos planetas, la posibilidad de extinguirse de una va a ser mucho menor. Esa es la gracia.
Estamos conversando con el profesor José Massa a propósito de su libro Eclipses. Entremos en materia de los eclipses. Sí, sí. Vamos a tener el 2 de julio próximo un eclipse frente al cual la verdad que a uno se le abre mucho el apetito cuando lee el libro, porque claro, uno logra comprender mejor este fenómeno. ¿Cuáles son los elementos esenciales que una persona debe saber frente al acontecimiento que vamos a vivir el 2 de julio? Aparte de las advertencias que usted hace varias veces de no mirar el eclipse
a simple vista,
claro. Sí.
Uh-huh. Bueno, el 2 de julio tenemos la suerte que va a haber un eclipse visible en todo Chile, desde Arica a Punta Arena, pero que solamente va a ser total. El eclipse total de sol es el que la lleva, eso es la maravilla. Un eclipse parcial puede ser interesante. En Santiago se oscurecerá el 92% del sol. Es decir, va a quedar el sol como una pequeña lunita, pero no va a ser la oscuridad total. En el Valle del Elqui, en La Serena, el sol se va a desaparecer por 2 minutos y medio y van a salir las estrellas de fondo. Entonces ahí se baja la temperatura como 10 grados, a uno le empieza a dar frío, se levanta viento, se apaga el sol, y uno está convencido que va a salir Don Sata por una esquina y le va a decir, te tocó ahora, ven conmigo. No, es muy sobrecogedor y no es muy bonito. Y yo creo que cualquiera que tenga la posibilidad, entre verlo a un 99% eclipsado o verlo total, más vale verlo total. Si yo viviera, no sé, pues en Illapel, en Los Vilos, yo caminaría los 100, 200 kilómetros para meterme dentro de la franja de la totalidad. Es una oportunidad única. Mira, acá en Santiago vamos a tener un eclipse, yo le digo ahí a los jóvenes, en el año 2064 hay un eclipse que va a abarcar de Valparaíso, San Antonio, Santiago y Rancagua, toda la parte sur de Santiago. Eso en 45 años más. Yo le digo, suma tu edad con 45. Si te da menos de dos dígitos, espera el eclipse. Si te da más de dos dígitos, mejor ve estos de aquí. Porque claro, el del 2019 va a ser el último al que vamos a tener la posibilidad de asistir. Es el 2020. 14 de diciembre en la ribera sur del lago Villarrica. Así que tenemos dos eclipses separados por un año y medio. Pero el que viene ahora ya, a menos de tres meses, es el del 2 de julio, un martes 2 de julio del 2019.
¿Cuáles son los factores que, desde el punto de vista astronómico, digamos, que permiten que se produzcan los eclipses? ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que entender para poder, valga la redundancia, entender un eclipse?
Sí, mira, en realidad La Tierra orbita al Sol en un plano principal de simetría de todo el sistema solar. La Luna orbita a la Tierra en un plano que es reparecido, pero en el reparecido hace que, si fuera totalmente igual, la Luna todos los meses se metería delante del Sol y todos los meses se metería en el cono de sombra de la Tierra. Eso tendríamos eclipses todos los meses. Todos los meses habrían un eclipse de Sol y un eclipse de Luna. Pero hay un ángulo de diferencia de 5 grados. Entonces, cuando la Luna pasa en la dirección del Sol, normalmente pasa por arriba del Sol o pasa por debajo del Sol. Y solamente en dos épocas del año resulta que la órbita de la Luna y la órbita del Sol se cortan a lo largo de una línea, que se llama la línea de los nodos, y solamente dos veces al año la Luna pasa y pasa muy cerca de la línea de los nodos, y si el Sol está sobre la línea de los nodos, ahí se produce el eclipse. Ahora, la temporada de eclipse está siendo en enero y en julio. En enero tuvimos un lindo eclipse de Luna, que se vio de todo el país, y ahora el 2 de julio vamos a tener un lindo eclipse de Sol, que también se verá de todo el país, parcial, pero total, solo en el Elqui. Entonces, esos son los elementos básicos. Además, el otro elemento, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es exactamente esférica. A veces la Luna está más cerca y a veces un poquito más lejos. Y lo mismo pasa con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. O sea, el Sol a veces está un poquito más grande y a veces está un poquito más chico. Cuando la Luna está chica y el Sol más grande, la Luna no alcanza a tapar el Sol. Se produce lo que se llama un eclipse anular. Eso pasó el 2017 en Coyhaique, que hubo un lindo eclipse anular, en que el 99,5% del Sol se ocultó, pero quedó un hilito, un anillo del Sol. En otras ocasiones, como ahora, en el invierno estamos más lejos del Sol, el Sol está un poquito más chico, y ahora la Luna está razonablemente grande, más grande que el Sol, y lo va a tapar por 2 minutos y medio. Pero la Luna no nos va a acompañar mucho. Hubiera sido mejor que la Luna hubiera estado más grande, porque el eclipse pudo haber demorado 4, 5, hasta 6 minutos perfectamente. Vamos a tener un eclipse reguleque de dos minutos y medio.
2 minutos y medio.
Sí. Y claro, y la recomendación, como tú decías, por ningún motivo, mirar a simple vista al Sol. Los ojos tienen una lupita que se llama cristalino, que enfoca el Sol en la retina. Y tal como con una lupa uno puede quemar un papel en un minuto y el papel se incendia, bueno, la retina no se incendiará, pero se va a dañar irremisiblemente si uno se queda mirando el Sol, porque el Sol es demasiado brillante. Hay que usar unos anteojos especiales, que son unos anteojos de cartón que venden por ahí y no valen caro. O lo otro, a la chilena, aquí estamos en Chile, así que hay que hacerlo a la chilena. Las máscaras de los soldadores tienen un vidrio, y ese vidrio lo venden como repuesto. Y si es grado 12, que es el vidrio más oscuro, ese vidrio, si uno se lo pone delante de los lentes, en el caso mío, delante de los ojos, uno puede ver el sol perfectamente. Y eso, yo averigüé por ahí, valen 850 pesos los filtros de la máscara de soldador, que es bastante barato. Los lentes apropiados para un eclipse, los venden en Estados Unidos como en un dólar, pero no sé si hay tiempo de comprarlo en Estados Unidos, o en Chile me dijeron que lo estaban vendiendo como en 3,000 pesos en una óptica acá en el centro. El dólar a 3 lucas.
Todavía es accesible,
y mientras más cerca del eclipse, yo creo que el precio va a seguir subiendo.
Claro, es como los paraguas cuando se pueda llover aparece.
Claro, cuando llueve los paraguas se van para arriba, bueno, el precio. Pero bueno, por último, ya gástense 3,000 pesos y cómprense unos lentes que les protege los ojos mientras el sol no se oscurece totalmente. En el momento de la oscuridad total se ve la corona solar, que es como la peluca del sol, que está ahí todos los días, pero que es tanto menos brillante que nunca se ve. Entonces uno puede a simple vista mirar durante 2 minutos y con cuidado mirar a simple vista, y cuando uno empieza a ver que ya se asoma el sol, uno vuelve a ponerse los lentecitos y lo vuelve a mirar con lente.
Es un espectáculo fascinante para cualquier persona que lo vea, pero ¿qué significa un eclipse para los astrónomos? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista del estudio de los fenómenos del universo?
Mira, la verdad, para no bajarle demasiado el perfil, los eclipses de sol fueron fundamental para que los astrónomos aprendieran de la corona. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que no se lo pudieron creer al comienzo, la corona tiene una temperatura de como 2 millones de grados. La fotósfera tiene una temperatura de 5.800 grados Kelvin. Hacia arriba está la cromósfera, que está un poquito más caliente, por efectos mecánicos. Ondas que van para arriba calientan un poco la cromósfera, pero la cromósfera es muy tenue y tiene 7.000, 8.000 grados. Pero la corona tiene 2 millones de grados. Es casi un vacío perfecto, es la nada misma, son poquitas moléculas, pero están súper calientes. En un eclipse solar, estudiando la corona, se encontró el helio, un elemento químico que no se conocía en la Tierra. Y como no se conocía en la Tierra y lo detectaron en el Sol, le pusieron el nombre Helio, que es el nombre del dios Sol en griego. Entonces, los eclipses solares han sido fundamentales para avanzar el conocimiento del Sol. Hoy día, con naves espaciales y con coronógrafos, hay telescopios que producen un eclipse dentro del telescopio. Y si el coronógrafo es de calidad, uno puede estudiar la corona todos los días, sin necesidad de un eclipse. Entonces los eclipses han bajado de precio en la escala internacional porque ya no son tan importantes, pero de todas maneras, primera vez yo creo en la historia que la franja de la totalidad pasa por Cerro Tololo y por Cerro La Silla. Increíble, dos observatorios enormes, muy bien ubicados, a 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar, y van a haber montones de astrónomos europeos en La Silla y de americanos en Tololo que van a estar con sus instrumentos observando el eclipse.
Y eso es una especie de subespecialidad dentro de la propia astronomía.
La física,
¿no?,
solar es una especialidad en sí misma. Los físicos solares no se meten con las estrellas, y los astrónomos que trabajamos en estrellas y galaxias no nos metemos en física solar. El Sol es una estrella común y corriente, pero hay tanto dato sobre el Sol que los modelos sobre el Sol son súper detallados. Los modelos de las estrellas son mucho más simples, pero entender a cabalidad el Sol es muy importante porque, mira, si de repente el Sol deja de hacer manchas, el Sol hace manchas cada 11 años, pero hay documentos históricos y hay datos fehacientes que cuando el Sol ha dejado de hacer manchas, después de 20, 30 años, la temperatura en la Tierra empieza a bajar. Así que sería ideal que el Sol dejara de hacer mancha y que este calentamiento global no continúe. Pero hay que entender el ciclo del Sol, las manchas solares, hay mucho que entender, y el clima de la Tierra depende centralmente del Sol. Y el campo magnético solar se combina con el campo magnético terrestre a través del viento solar. Hay erupciones del viento solar que podrían afectar los satélites de telecomunicaciones. La vida en la Tierra, con tanto que tenemos en satélites, se ha hecho muy susceptible de un fallo. Si de repente fallan las comunicaciones y el avión no se puede comunicar con la torre,
sí, claro.
Es decir, podría haber un problema gordo. También dice que los sistemas eléctricos de algunos países están muy delicados ante la posibilidad de una tormenta solar. Yo creo que, claro, si uno ve algunos canales de televisión un poco catastrofistas, uno queda bien nervioso. Yo creo que la cuestión no es para tanto nervio, pero entender el sol y saber lo que está haciendo es muy importante. Si al sol no lo podemos mirar a huevo y decir, no, si este ya lo vimos. Hay que seguirlo estudiando todos los días, monitoreándolo todos los días.
¿Y puede haber alguna sorpresa en algún minuto, no?
Bueno, mira, en astronomía los grandes descubrimientos han sido siempre una sorpresa. Si yo supiera la sorpresa, no sería sorpresa. Claro, así bueno. Que no tengo idea si en esta ocasión algo gordo y grande que encontremos que el sol tiene una compañera, así que la ocultó de nosotros, no, eso no va a aparecer. Habríamos cachado que el sol tiene una amiga.
La habríamos visto. No vamos a ser el último en enterarnos.
No, claro.
Profesor José sí. Massa, muchísimas gracias por estar esta tarde con
Encantado,
nosotros.
Un placer.
Y le cuento que vamos a regalar este libro, un ejemplar de Eclipses del profesor José Massa, a través de Instagram, @radioduna, y le vamos a pedir al profesor a ver si lo puede firmar cualquiera de nuestros oyentes que se lo vaya a llevar para su casa. Y nosotros nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de John Keats a su amadísima Fanny Brawn. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea, y a las 8 Terapia Chilense con Nicolás Vergara, Arturo Fontén y Alejandro Tapia, que van a estar conversando acerca de los sucesos de hoy en Venezuela. Y después viene Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría, hoy Chic. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.